En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE en este 3 de septiembre. A esta hora, como cada viernes, el primero de la nueva temporada, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Esto es un proyecto ético y sostenible que básicamente persigue tres objetivos fundamentales. Uno, el crear empleos de inserción para gente vulnerable y en una situación de necesidad, que es nuestro principal meta. El segundo, contribuir al cuidado del planeta en la medida que estamos dando una segunda oportunidad a la ropa y, por tanto, pues reducimos el consumo de agua, las emisiones de CO2 en el proceso de fabricación, etcétera, etcétera. Y el tercero y no menos importante, pues facilitar una alternativa digna a la entrega de ropa a los usuarios de Cáritas.
Es Javier Urrecha, responsable de las tiendas Moda Red cerradas durante el mes de agosto y que han reabierto sus puertas esta semana. De momento, los tres establecimientos, aunque en octubre está prevista la inauguración de un nuevo local en la calle General Ricardos. Se trata, como contaba Javier, de una iniciativa de reciclado de ropa de segunda mano basada en criterios éticos y en un modelo de economía solidaria y sostenible que genera empleo de inserción para personas en situación de exclusión social acompañadas por Cáritas Diocesana de Madrid. Uno de esos casos es el de Yasari, una de las trabajadoras de estas tiendas.
Cáritas me ha dado la oportunidad y ha sido, la verdad, muy gratificante y muy significante, ya que al mismo tiempo que estoy trabajando, estoy aprendiendo a trabajar. Y como bien dice uno de los logos de Cáritas, que el trabajo da dignidad al hombre, pues eso ha sido precisamente lo que ha ocurrido conmigo.
Ya lo escuchas, al reciclar ropa, además de contribuir a la sostenibilidad del planeta, se ayuda a crear estos nuevos puestos de trabajo de inserción. De ahí el nombre, Tiendas RE, la importancia de recoger, reutilizar o reciclar para reconstruir, reiniciar, reemplear o revivir las biografías de estas personas en situación social precaria a las que acompañan y, por lo que comprobamos, a las que ayudan a cambiar la vida. Ahora, a la 1:35, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este primer viernes de septiembre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis, en este primer espejo de Madrid del nuevo curso. Después del descanso estival, esta noche la Catedral de la Almudena va a acoger a las 9 de la noche la primera vigilia de oración Adoremos del curso, el encuentro mensual de los jóvenes con el Cardenal Osoro, que se va a realizar, como es habitual, respetando los límites de aforo y las normas establecidas por las autoridades sanitarias por la pandemia. Como es habitual, también se va a poder seguir en directo a través del canal de YouTube del Arzobispado. Luis Melchor es el director del Secretariado de Infancia y Juventud de nuestra archidiócesis.
Es una alegría saber que el primer viernes de mes, como siempre, podemos volver a reunirnos convocados por nuestro cardenal, don Carlos Osoro. Y además, este primer viernes de mes lo hacemos ya con la mirada puesta en el 1 de octubre, que tendremos un Adoremos muy especial. Un Adoremos enmarcado en el recuerdo, la memoria de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011... y en el envío que vamos a hacer para la Jornada Mundial de la Juventud de 2023. Aquí vamos a poner todos nuestros proyectos, todo nuestro camino, todos nuestros pasos, toda nuestra debilidad, y aquí confiamos en la mano del Señor, que nos acompaña y nos guía en cada momento.
Vamos con más asuntos. El miércoles 8 de septiembre conmemoraremos la Natividad de la Virgen María. La Real Esclavitud y Santo Rosario de Santa María, la Real de la Almudena, celebra su fiesta en esta jornada desde el año de su fundación, en 1640. La catedral acogerá este día a las 7 de la tarde la Eucaristía que presidirá el Cardenal Osoro, celebración en la que se va a imponer la medalla de honor a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien después de la ceremonia va a estampar su firma en el Libro de Reyes. Jesús Junquera es el capellán y presidente de esta Real Esclavitud.
El rey Felipe IV, al crearla, pide que no le falte nunca a la Virgen de la Almudena el culto debido. Y él comienza, con su firma, el llamado Libro de Reyes, donde se instan todas las firmas de la Casa Real hasta nuestros días y todas las personas que han ido rigiendo Madrid a lo largo de estos siglos. Por eso siempre decimos que la historia de Madrid está unida a la historia de la Virgen de la Almudena.
Por cierto, que este año, por primera vez desde que comenzó la pandemia, van a asistir a la ceremonia unos 130 hermanos mayores representando a las congregaciones establecidas en la archidiócesis. Y otra fiesta importante más en nuestra archidiócesis también, en este caso la de Santa María de la Cabeza, la esposa de San Isidro Labrador, que vamos a celebrar el jueves. Con este motivo, desde el martes va a tener lugar en la Real Colegiata de San Isidro el triduo en su honor a partir de las 7:30 de la tarde. La celebración del día 9 la presidirá el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Con motivo de la pandemia que seguimos padeciendo, habrá restricciones, claro, sanitarias. Luis Manuel Velasco es el presidente de la Congregación de San Isidro de Madrid.
Son unos santos muy normales, unos laicos del pueblo, cuyas virtudes pues aún siguen estando plenamente vigentes después de casi 900 años. Pues su ejemplo de vida es puro evangelio, religiosidad, familia, trabajo y caridad. Realmente es bastante desconocida, salvo en Torrelaguna, Madrid y otras localidades. Pero en la mayoría, aun celebrándose con grandes fiestas a San Isidro Labrador, había poca tradición por ella. En Madrid desde hace siglos siempre han procesionado juntos. Ambos, además de protectores de Madrid, lo son de las familias, de los matrimonios en dificultades y ella especialmente de los dolores de cabeza y de las mujeres con dificultades para tener hijos.
Pues así hemos llegado a la 1:39. Ante la dura situación que se vive en Venezuela, desde la parroquia Santa María de la Caridad, sede además de la asociación Una Mirada hacia Venezuela, se ha enviado este mes de agosto un cargamento con medicamentos. El presidente de esta asociación, el sacerdote venezolano y vicario parroquial, nos lo va a contar en un instante con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE en este viernes 3 de septiembre.
Mi más profundo agradecimiento a la Iglesia de Madrid, a todas sus instancias, por la preocupación, la oración y el servicio a la comunidad venezolana, enviando medicamentos, alimentos y ropa, pues para los damnificados y para las personas más necesitadas. Es un signo claro de esa vocación de servicio, esa vocación samaritana, pensar no solamente en sí mismo, sino también en nuestros hermanos.
Es el arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, Venezuela, el cardenal Baltazar Porras, hablando del afecto y del hermanamiento de las iglesias de Madrid y Venezuela. Hacia este país partía en el pasado 10 de agosto un cargamento de medicamentos, 8 cajas embaladas y etiquetadas con paracetamol e ibuprofeno. Todo gracias a la labor y a la generosidad de la comunidad parroquial de Santa María de la Caridad, sede además de la asociación Una Mirada hacia Venezuela, presidida por el sacerdote venezolano y vicario parroquial Jesús Andrés Pérez, al que ya saludo en este espejo. Hola, Jesús Andrés.
Muy buenas tardes, querido amigo y querido radioescucha.
Oye, hablábamos contigo, me acuerdo, en este espejo, con motivo de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, y ya me contabas, entonces me hablabas de esta asociación, ¿no? Una mirada hacia Venezuela, pues para mostrar esa cercanía espiritual, pero también con obras, como en este caso. Esto es lo que habéis hecho, ¿no?, dadas las complicadas circunstancias que se viven allí en tu país.
Sí, ciertamente la realidad de nuestra tierra venezolana se ha agudizado en los últimos años, y por tanto, pues es una preocupación para nosotros como venezolanos en España, pero también de tantos españoles que no pasan desapercibidos ante el dolor, ante la situación y las dificultades que ahora mismo atraviesa nuestra tierra. Y ha sido pues también una manera de solidarizarnos, de estar pendientes y, como dice la misma asociación, una mirada de compasión, una mirada de solidaridad hacia todas las personas que más lo necesitan en estos momentos en Venezuela.
Habéis recogido, habéis, decía, enviado medicamentos ante esa situación tan dura, ¿no?, de escasez, de algo tan básico que se ha visto, yo creo, agravada, ¿no?, si cabe más con la devaluación de la moneda allí. ¿Es tan dura la cosa, Jesús Andrés, de tener que elegir si comprar comida o medicinas de verdad?
A veces cuando uno habla y expresa aquí en España, en Madrid, la situación es increíble, que una persona tenga que elegir entre medicarse o comprar alimentos. Además que el sueldo cada día se devalúa, que con un sueldo mínimo una persona no puede comprar una caja de un medicamento tan básico como un antibiótico. Entonces, pues eso minimiza la salud de las personas. Y ahora mismo, pues gracias a la generosidad de parroquianos, de particulares, de farmacias, de alguna empresa que nos ha hecho donaciones de mascarillas, pues estamos haciendo todo lo posible por enviar cada mes. Ahora mismo estamos con tres lugares específicos, Mérida, Guanare, Guajalito, que son zonas más apartadas de la capital, para ayudar y paliar un poco la situación y sobre todo que llegue, porque es tan difícil también la misma situación que allí, pues todos los controles que ejerce el gobierno y toda la situación, pues tenemos que hacer los envíos puerta a puerta para que a través de Cáritas, de la iglesia, se pueda distribuir todo lo que se envía a las personas más necesitadas.
Fíjate, estás hablando de que esa distribución se hace a través de Cáritas, pero esto está siendo toda una labor de generosidad, ¿no? Con los que están allí y también aguantan el tipo, porque tú creo que enviaste estas cajas hasta Mérida, de donde tú eres, ¿no? A un matrimonio que tienes allí, que son médicos, ¿no?
Bueno, casualmente este matrimonio de médicos venezolanos ahora están aquí en Madrid por circunstancias personales, pues están pasando un tiempo y son los que pues organizan, preparan junto a un grupo de voluntarios los medicamentos y se envían allí. Estamos enviando a Mérida a dos lugares, que es a la arquidiócesis, que los distribuye Cáritas junto con el obispado, y también a Paula, que es Primeros Auxilios de la ULA, una fundación que está dentro del mismo hospital universitario. Entonces, lo importante de todo esto es la conexión que hay ahora mismo entre la asociación, los que los conformamos aquí en la parroquia, y las personas que lo reciben para que sean distribuidos en distintos programas. Ahí hay un equipo de médicos que hacen pues visitas a los pueblos, a los lugares más apartados, y a través de estas campañas pues no solamente atienden a las personas, sino que le dan el medicamento, porque a veces es difícil para un médico atender a una persona con su enfermedad, con su dolencia, diagnosticarle, pero no tener cómo decir, toma este medicamento, porque no lo hay. Y a veces si lo hay, es incomprable para una persona.
La verdad que me imagino que tienes que estar viviéndolo pues con mucha emoción, ¿no? Pensando en cómo deben estar pasándolo tus compatriotas, sobre todo con mucha oración y mucha fe. Tanto que cuando tenéis todo listo hicisteis una publicación en la que se leía en las redes Esperanza, Amor y Fe bajo un cuadro de Jesús, de la Divina Misericordia, ¿no? Que decíais, concentra en el fondo todo lo que significa y estáis haciendo desde esta asociación.
Para una persona realmente que tenga la sensibilidad a la humanidad, y más aún para un creyente, no puede pasar desapercibido ante el dolor, ante el sufrimiento, y entonces pequeños gestos, pequeños detalles que se hagan en bien de los más vulnerables, eso llena el corazón. Para nosotros como asociación es una alegría, para el grupo de voluntarios, para las personas que nos colaboran, que cada mes podamos enviar entre 100 y 150 o 180 kilos de medicamento, que es bastante. O sea, sabemos lo que significa pues cada blister, cada caja, eso va empaquetado, va organizado, y enviarlo allí pues representa una alegría, una emoción de que otras personas se van a beneficiar de estos medicamentos. Y es que la situación se ha agudizado, que no solamente necesita el más sencillo y humilde del barrio, sino que hasta profesor universitario, un sacerdote, cualquier persona allí. Es que aunque tenga un trabajo pues profesional y digno, su sueldo no le alcanza para una vitamina, como es algo tan básico, o cualquier cosa. Entonces, pues de verdad que para nosotros representa y significa una gran alegría poder ayudar, poder paliar y poner un granito de arena en bien de los que nos necesitan.
Pues desde luego desde Madrid acogemos esa llamada del Papa por Venezuela, por el sufrimiento de tantas personas, que nos hace sentir también esa necesidad, ¿no? Prestando esa ayuda samaritana de la que hablaba el Cardenal Porras, gracias a iniciativas y al trabajo como el que hacéis desde esta asociación. Una mirada hacia Venezuela, desde esa parroquia Santa María de la Caridad. Jesús Andrés Pérez, vicario parroquial, adelante y ánimo con esa estupenda labor tan necesaria que hacéis. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias también por esta oportunidad, y simplemente invitar a las personas que nos escuchan a acompañarnos, a acercarse por aquí por la parroquia para ayudarnos, para traernos sus pequeñas donaciones, o bien sea con algún aporte económico para pagar los envíos y así seguir colaborando y aportando a nuestra gente. Así que agradecido con esta iglesia que peregrina en Madrid y con las personas de buen corazón que nos ayudan y nos acompañan en la asociación y en cada momento.
Pues claro que sí, la parroquia, recordamos, Santa María de la Caridad. Así hemos llegado a la 1:49, recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este primer viernes de septiembre.
Involucrarse, por otra parte, en la acción política es un deber cristiano. Es un deber de todos nosotros. No podemos jugar a Pilatos, a lavarme las manos, que lo arregle otro. Eso no es verdad. La política es una de las formas más altas de caridad que busca el bien común.
Es el cardenal arzobispo de Madrid esta mañana en la presentación del segundo encuentro internacional de católicos con responsabilidades políticas que se va a celebrar desde esta tarde y hasta el domingo en Madrid, organizado por la Archidiócesis de Madrid, la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos y la Fundación Konrad Adenauer, dedicado al tema Una cultura del encuentro en la vida política para el servicio de nuestros pueblos, en el que va a participar mañana el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Voy a charlar ya de todo ello con el expresidente de la Cámara de Diputados de Italia, Rocco Buttiglione. Señor Buttiglione, ¿cómo está? Gracias por atender la llamada de este Espejo.
Muchas gracias, muy bien. Una alegría estar con vosotros.
Esta iniciativa nace a partir de la preocupación manifestada por el Papa, ¿no?, de generar ese acompañamiento de católicos que participen en la vida política. Viendo su trayectoria, si algo podemos afirmar, señor Buttiglione, es la importancia, ¿no?, de eso que dice el Papa Francisco, de la necesidad de entender la política como un servicio que requiere sacrificio y entrega. Por eso digo, es tan importante un foro como este, ¿no?
Creo que sí. Creo que la intención fundamental es esta. Vivimos en un mundo de políticas polarizadas que nos llevan casi a la guerra civil, con acusaciones recíprocas y con una difusión del sentimiento de ser una nación, de ser un pueblo. Aunque tenemos ideas diferentes y aunque tenemos teorías diferentes, pero vivimos el mismo bien común, somos hermanos en una nación. Y eso es, creo, el primer aporte que los católicos pueden dar. Puedo estar de un lado, puedo estar de otro lado, puedo tener una condición, puedo tener otra, pero hay un estilo en el hacer política en que yo quiero también escuchar al adversario, que no es un enemigo. Y la salud de la nación no está en la destrucción del adversario, sino en la creación de una síntesis política en que equilibradamente yo también tomo las cosas buenas que tiene que decir. Porque, por supuesto, si yo hago política estoy convencido que yo tengo razón. Y si yo tengo razón, él está equivocado. Pero aunque esté equivocado, aunque esté equivocado, tiene buenas razones que tengo que escuchar. Si no entiende la verdad de mi posición, es porque tiene buenas razones que le dicen que no. Y puede ser que esas buenas razones se puedan incorporar en un proyecto nacional más amplio, en que participo yo y participa él. El que gana las elecciones gobierna, pero también el que pierde debe tener el sentido de ser miembro de la misma comunidad. Claro. No sentirse como uno que, que no tiene derechos como todos. Eso me parece un primer problema. El segundo problema es que el pueblo sufre. Hay muchos movimientos populistas que expresan el sufrimiento del pueblo. Pero expresar el sufrimiento no es suficiente. Hay que buscar soluciones. Y ahí los movimientos populistas faltan, porque no entienden cómo funciona el mundo de hoy. Es un mundo muy complicado. Se necesita, para entender, una cultura de la complejidad. Queremos educar una nueva generación de líderes que tienen entrañas de pueblo, corazón de pueblo y cabeza de cultura de la complejidad para gobernar los acontecimientos en favor del pueblo.
Es muy interesante esto que dice. Quiero preguntarle también, porque bueno, en el congreso anterior se habló de las claves para la renovación del pensamiento, ¿no?, y de la acción de los cristianos en la vida política, pero digo, este año, claro, dadas las circunstancias, va a estar muy presente la pandemia, y a mí me gustaría saber, en su opinión, qué lecciones, don Rocco, nos deja esta crisis sanitaria, que qué desafíos plantea desde el punto de vista político esta pospandemia.
Que cuando nos olvidamos que somos hermanos, porque Dios nos ha creado, al menos tenemos que recordarnos que somos hermanos porque la biología nos hace hermanos. Si no conseguimos vacunar toda la gente del mundo, no vamos nunca a vencer la guerra contra el coronavirus. Porque el coronavirus va a reproducirse en las partes del mundo donde no hay vacunación y va a regresar. Hemos hecho un manifiesto para decir vacunas para todos, que los estados más ricos tomen la iniciativa para un programa de ayuda a la vacunación de los pueblos, de los pueblos de los países más pobres. Y además, solidaridad, las unidades de tratamiento intensivo, las cámaras hiperbáricas, son el instrumento fundamental para salvar la vida de los que tienen coronavirus. Algunas veces hay países que tienen muchas y países que tienen pocas. Hemos intentado en Italia, con buen éxito, de organizar la transferencia de pacientes de Italia a Alemania o de alguna región italiana a otra región italiana, para que si no hay la cámara hiperbárica en Italia, uno pueda salvar su vida en Alemania. Sería bueno hacer lo mismo en una dimensión europea y no simplemente en el nivel entre los estados.
Claro. Precisamente, le hago ya casi una última, el fin de estos encuentros, más allá de la reflexión del momento actual en el que estamos, es el de generar, ¿no?, personas movidas por su compromiso con los principios, con los valores de la doctrina social de la Iglesia, del humanismo cristiano. Necesitamos, ¿no?, señor Buttiglione, esa nueva generación también de católicos con responsabilidades políticas y sociales, pero que sean movidos en su tarea y en su compromiso por el Evangelio.
Necesitamos personalidades comunionales, hombres que de la comunión cristiana tomen la capacidad de involucrarse con otros hombres, de construir comunidad y al final de construir conciencia de pueblo y conciencia de nación y conciencia de Europa y conciencia de humanidad. No la una contra la otra, la nación contra la Europa o la región contra la nación o el país contra la región. Hay que defender naturalmente los intereses particulares de país o de tu nación en el contexto europeo o en el contexto nacional, pero al final, como dice el Papa Francisco, la unidad es más importante que la división. Al final hay que no olvidarse que somos hijos del mismo Padre y somos parte de la misma comunidad.
Pues voy a acabar recordando algunas palabras de esas bienaventuranzas del político, aquellas que propuso el recordado cardenal Bantuán, porque a mí desde luego me parecen una estupenda hoja de ruta para aquellos que tienen responsabilidades en esta tarea. Decía bienaventurado, ¿no?, es el político que tiene una alta consideración, una profunda conciencia de su papel, que refleja credibilidad. Todo ello yo creo que se siente y se va a poder comprobar en todas estas personas que se van a dar cita desde esta tarde. Don Rocco, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espejo y estoy seguro que va a ser muy interesante todo lo que se vaya a decir y lo vamos a seguir con mucha atención a través de la web de archimadrid.org y del canal de YouTube del Arzobispado. Muchísimas gracias por acompañarnos y que sea un estupendo congreso, ¿eh?
Muchísimas gracias a usted. Que Dios te acompañe.
Pues todo esto en ese segundo encuentro internacional de católicos, una cultura de encuentro en la vida política para el servicio de nuestros pueblos. Álvaro Real en el espejo en el fin de semana va a estar muy atento también de todo ello y lo va a seguir contando. Un encuentro que va a albergar, por cierto, la Universidad CEU San Pablo. Pues así concluimos este espejo de Madrid. Ahora Pilar García Muñiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 3 de septiembre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos el viernes que viene con la actualidad de la Iglesia en Madrid.